Roberto, Kokai y Chai son tres viajeros, uno de dos patas y las otras dos de cuatro. Kokai era una pequeña perrita callejera boliviana que apareció de repente, y Chai, una perrita india que apareció en mitad del Rajastán casi como un milagro. Imagino que por estos dos encuentros y por sus dos compañeras de viajes es por lo que encontramos un especial cariño que tiene Roberto por los perros en general, pero especialmente por los perros callejeros. Siempre apoya la adopción, por supuesto, y hoy nos viene a hablar, nos viene a contar cómo es viajar con perros. Kokai, Chai y Roberto son viajeros perrunos.
Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 29 de esta quinta temporada y hoy vamos a hablar...
De perritos.
Iba a decir, hoy vamos a hablar de, pero he dicho no, hoy vamos a hablar con...
Es que hoy vamos a hablar con Robert, que es un viajero que viaja con Kokai y Chai, de perros. Vamos a hablar de perros. Bienvenido, Robert.
Vamos a hablar de viajes.
Hola, bueno, muchas gracias.
Viajes con perros. ¿Qué tal? ¿Desde dónde te saludamos? Porque te hemos perdido un poco ya la pista, ¿no? Estás en África, ¿no?
Sí, estamos en Sudáfrica. Muchas gracias, lo primero de todo, por invitarme a vuestro podcast, Tiempo de Viajes. Y estamos aquí, recién llegados a Cape Town, lo que significa que hemos cruzado toda África, de norte a sur. Acabamos de llegar ya al destino final, bueno, de la primera parte, porque esto todavía no ha acabado. Pero sí, estamos en Sudáfrica ahora.
En Sudáfrica, wow. ¿Y dónde empezasteis en África? Para que me haga una idea.
Empezamos en Marruecos, bajamos Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y luego pues, todos los países que hay de África Occidental. Si quieres los enumero, pero son
No, sí, solo era por una idea de kilómetros
sí,
que os habéis
hecho. Hemos bajado por la... muchísimos, no los he contado, pero son muchos. Y bajamos ya. Hemos bajado por la costa oeste, no por la este. Y después pues África, algunos países de África Central y ya luego pues el cono sur de África Austral, que creo que consideran a partir de Angola es como la transición entre África Central y Sur. Y luego ya vienen Namibia, Botswana, Sudáfrica, hemos entrado en Lesoto también, que me ha encantado. Y luego ya otra vez de vuelta a Sudáfrica para seguir bajando. Y aquí estamos.
¿Habéis hecho como la migración al revés? Quiero decir, en vez de ir de África al estrecho.
Sí, sí. Es que además justo lo que dices es súper interesante porque me he encontrado he conocido en este viaje. Yo creo que uno de los de las características de nuestro viaje es que conectamos mucho con la gente local porque vamos a pie, en autostop y tal. Y al final eso te hace que conectes mucho con la gente. Y he conocido gente que venía al revés, o sea, andando porque querían cruzar a España.
Claro.
O a Europa, vamos. Y joder, ahí te planteas cosas, de decir, joder, yo estoy viajando porque quiero, porque me gusta, porque es mi pasión, quiero conocer culturas, pero te hace te planteas muchas cosas, dices, joder, somos unos pijos de mierda, ¿no?
O sea, nosotros hemos tenido esa experiencia igual. Porque, bueno, pues sí, de hecho, el primer viaje así a África, a Senegal, bueno, habíamos ido a Egipto y eso. Yo al menos tuve esa misma sensación. Y porque los locales decían, es que tú puedes venir aquí y yo no puedo ir allí. Como te sentías
total.
Un poco lo que tú has dicho de, ostras, qué privilegio, casual, involuntario, haber nacido en un lugar o en otro del mundo.
Y de hecho conocimos a un homeless, porque realmente no tenía, en ese momento no tenía hogar, que estábamos simplemente sentados en una plaza en mitad de Dakar, se nos acercó. Porque estábamos, pues nosotros éramos extranjeros, claro, destacábamos mucho, se nos acercó y al ratito de hablar se enteró que Nuria había estudiado física y dijo, ostras, espera, y se sacó del bolsillo, estamos hablando de una persona sin hogar, que estaba preparándose para viajar en una patera a Canarias, se sacó un papelito y sacó un montón de ecuaciones y dijo, ¿me podrías ayudar con estas ecuaciones?
Creo, sí, pero porque le gustaba, sí.
Era un tipo... con un montón de
cultura, había ido a la universidad,
había ido
todo
a la universidad y todo, y estaba preparándose para pillar una patera. O sea, es que a veces el choque es muy, muy brutal.
Sí, sí. Yo también tengo historias, la verdad, tremendas de, pues eso, gente que tiene cualquier tipo de carrera universitaria y está trabajando, yo qué sé, de pescador o de autobusero, de lo que pillan, porque no hay de sus trabajos.
Sí, sí. La verdad es que es una cosa bastante chocante. Y A ver, espera, porque yo lo de viajar con perros en determinados sitios, bueno, dices, vale, pero en África, yo recuerdo que, por ejemplo, en Marruecos, que has dicho que empezaste por ahí, la gente le tenía miedo a los perros. ¿Cómo? O sea, ¿cómo reaccionan los la gente por una parte y los perros por la otra? Porque luego hay sitios donde hay animales salvajes. A mí me daría un poco de miedo, ¿no? El rollo este de que a lo mejor el perro se va detrás de...
¿Otro yo perro?
Sé, ¿no? De un animal salvaje. Más en plan, pues yo qué sé, que ve un lince por ahí. Yo qué sé, bueno, un lince... No. Pero una hiena y se va detrás, yo qué sé.
Robert es biólogo, sí. Creo que sabe más sí. De qué animales nos vamos encontrando sí. En cada ecosistema que nosotros.
Sin duda.
Bueno, sí, es un continuo desafío, la verdad. El viajar con perros en África, y como bien dices, Iván, no es lo mismo viajar, por ejemplo, por Europa o por Norteamérica, por Sudamérica con perro que hacerlo en África. Primero, el tema de la gente, ¿no? De la gente local con los perros. Yo escribo mucho sobre esto, es una de mis motivaciones principales, ¿no? Para seguir viajando y hacerlo con perras. Escribir sobre la relación entre la gente local y los perros. Esto lo veo tanto las reacciones que tienen con mis perras al conocerlas, como con los perros de la calle y como con los perros, pocos perros domésticos que he visto en África. Hay más aquí en esta zona sur, pero voy escribiendo sobre todas estas cosas. Y hay muchos cambios, hay muchas variaciones de un país a otro, pero diría que sí que en general les tienen bastante miedo. En Marruecos, has dicho Marruecos, pues Marruecos es donde mejor he visto a los perros y donde ¿sí? hay más gente con perros y tal. Sí, porque al final está más cerca de Europa, yo creo que tienen más turismo, están más acostumbrados a, yo qué sé, pues ver a por lo menos a un extranjero con perros. Llega gente con caravanas y tal, y muchos van con perro también. Uh-huh. Y luego hay gente que tiene perros, sobre todo en la zona de la costa. La zona de la costa es mucho más moderna. Y, o sea, si te metes a lo mejor al interior, en el Atlas, también hay perros, pero suelen ser más pastores y tal. Y bueno, hay gente que les tiene miedo, pero no es tan exagerado como en otros países que me he encontrado, que la gente directamente se cambia de acera, o yo qué sé, es que peor que decimos de los países musulmanes, pero es que peor que, por ejemplo, en Irán, que en Irán también estuvimos, que ese es otro tema, el tema de los perros en Irán, pero es que lo he visto peor aquí en algunos países en África. Angola, por ejemplo, yo creo que ha sido el más exagerado. La gente es que se asustaba mucho. Entonces, ¿sí? Pues eso al final es interesante por lo que escribo y tal, pero también a la hora de viajar, sobre todo sin un vehículo propio, se complica porque tienes que encontrar a alguien que acepte llevarte con dos perras, que ya no solo es una. Encima son grandecitas las mías.
Porque o sea, tú viajas sí. En autostop.
Nosotros viajamos en autostop, sí. Es verdad que en África, sobre todo a partir de... O sea, diría que hemos combinado autostop y cualquier forma de transporte, ya sea minibuses o coches compartidos, porque hay partes en África que es imposible hacerlo en autostop. O sea, puedes tirarte días y días y es que no te van a llevar sin pagar. Entonces, uh-huh. Puedes estar en la carretera, haces autostop porque no estás yendo a la estación de autobuses, porque en un autobús es muy complicado, en un autobús grande es muy complicado que te lleven, pero aquí en África, que vosotros habéis estado, ¿no? Habéis dicho en Senegal, no sé qué países más.
Kenia, Uganda.
Se lleva mucho el tema de... Pues a lo mejor en esa zona también, es que la parte oriental no la conozco, pero por lo menos en West y Central África se lleva mucho minibuses, que tú estás en la carretera y cuando tienen hueco pues paran y te llevan. Entonces estos son como transportes más informales, que nosotros hemos tirado de ellos cuando nosotros estamos en la carretera y el que nos lleve bien, ya es bien recibido, porque no es como en Asia o como en América, en Europa, que se puede hacer autostop. Es que aquí es muy complicado. Os diría que de Marruecos a Sierra Leona lo hicimos en autostop prácticamente todo, aunque nos costó, pero yo que sé, Guinea, Senegal, en esos países todavía se puede. Pero luego, a partir de Sierra Leona, fue imposible. Entonces ya alguno nos llevó, algún camionero y tal, pero la mayoría de veces os diría que fue más coches compartidos o quien quisiese que nos llevase, pero había que pagarle algo, ¿no? O muchas camionetas, claro. Cogemos muchas camionetas también. Y motos, aunque no lo creáis, hemos cogido muchas motos, sí.
Claro, ¿y en la moto?
La técnica cogida para ir con la mochila y las dos perras delante conmigo.
O sea, el conductor, tus dos perras, tú y la mochila.
Eso, va el conductor, luego se sube Chai y luego me subo yo con Coqui en el muslo, vamos, y la mochila la llevo detrás. Entonces, eso para trayectos de hasta una hora, hora y media como mucho se puede. Si no, luego ya es que se me sufre mucho la espalda. Las perras también se cansan de ir así sin poder moverse. Entonces, lógico. Eso es para trayectos cortos. Pero hay zonas en África que es que las carreteras no hay coches. O sea, es que hay zonas que es que ya no... Es que no pasan los coches, que solo se puede ir en moto o yo qué sé, o en 4x4. Y la gente no tiene el presupuesto para tener un 4x4. De hecho, pero, hay muchas veces que solo
no,
hay
la gasolina también es cara. Vehículos que hay. Para su...
Claro. Que hay zonas en las que los únicos vehículos que hay son motos. O sea, que no hay coches. Y la gente que tiene coche es porque se dedica a servicio de taxi, vamos.
La gente que igual nos está oyendo y que nunca ha ido a África, a ese tipo de... África. Quizá no se lo puedo imaginar, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que en uno de esos, pues esas furgonetitas que se empiezan a mover en el momento en el que se llenan, nos han metido una vaca, un ternero. O sea, que sí que están sí. Muy acostumbrados a convivir ahí animales, personas, sin ningún tipo de problema.
Sí, sí. Sí, nosotros hemos viajado con vacas, con cabras, con un camello una vez también en Mauritania, en un coche, ¿eh?
Sí, sea, sí.
El camello iba en el maletero, que no sé, era un bebé camello, ¿eh?
Sí, sí, la vaca claro. Tampoco era... Pobre.
Tiene
y luego,
su lógica.
Pues en la zona de Congo en la zona del Congo con animales muertos, porque al final ahí la gente es cazadora y comen, como el presupuesto es el que hay, y no hay trabajos ni muchas zonas viven así de rurales. Son cazadores, entonces cazan, comen todo lo que pillan, cocodrilos, monos, gacelas, todo lo que pillan y luego pues lo transportan de una población a otra para venderlo. Entonces vas ahí con huele a animal muerto. De hecho es que hay veces que dices, pero este animal ¿cuánto tiempo lleva muerto? ¿Realmente se lo van a comer? O sea, es muy heavy. África es salvaje, sí. Se mire por donde se mire. Sobre sí. Todo la parte de África Central y algunos países de África Occidental.
Porque este era tu primer viaje a África, porque venías de otros continentes, pero este era el primero que hacías a África...
Lo he hecho con bastante intensidad, quiero decir.
Sí, sí. Si es el primero, vamos.
Ha sido el primero y sí, nos hemos coronado, vamos.
Sin duda.
Llevamos año y medio ya.
Sin duda.
Sí, no habíamos estado ni en Marruecos. Uh-huh. Ni en Marruecos, ni yo qué sé, ni en ningún país.
Sí, que no habías ni probado el... No sé, decir, bueno, vamos a ver aquí, no. Vamos a saco, nos metemos... Grande.
No, pero ahora año y medio es un experto.
Claro, claro. Claro. Ahora ya... Pero bueno... De
hecho, ahora le sorprenderá a Sudáfrica. Como claro, volver a encontrar cambio, civilización.
Exacto.
Sí, claro, ahora es un cambio muy grande.
Sudáfrica, bueno, aunque tiene sus cosas, ¿eh? Sudáfrica, fijaos que me parece de los países más inseguros de los que he estado en África. Sudáfrica con Nigeria, quizá. Porque
¿Angola?
Hay mucha desigualdad. O sea, se habla de... No, Angola súper bien. A ver, siempre hay que tener cuidado, sobre todo en ciudades grandes y tal, en cualquier país y también en, yo qué sé, también en Sudamérica, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero en general no he tenido ningún tipo de inseguridad en ninguno de estos países por los que hemos pasado. Y os diría que Nigeria y Sudáfrica, que precisamente son dos de los países con más riqueza, ¿no? Por lo menos es lo que presume, ¿no? El,
sí.
No sé. Sí,
mayor
sí,
renta per cápita.
De West Africa es el que más, sí. Y Sudáfrica es de los que más, y además tienen minerales y todo. Pero un poco por la historia truculenta, ¿no? Del apartheid y todo lo que supuso después. Y otro poco por la desigualdad, las desigualdades económicas, se respira ahí como... No sé, como un ambiente un poco tenso en las calles a veces, ¿no?
Sí.
Hombre, y también por el acceso a las armas de la población, ¿no? Veo, igual que cuando Sudamérica o igual que en Estados Unidos, que por mucho que te puedan hacer como viajero, el hecho de que el otro te pueda atacar con un arma de fuego, pues siempre es como, vale, hemos aumentado el nivel de riesgo.
Uh-huh. Y, ahora
y las drogas también. Hay países en los que han llegado las drogas y eso es un combo mortal. Pobreza más drogas, desigualdad, eso hay que tener mucho ojo. Y eso se ve mucho, lo ves en la gente, ¿no? Que hay, o sea, que no todo el mundo, obviamente, pero que vas por la calle, a lo mejor ves pues gente con la cara desencajada y dices, uy, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en algunos países, más que en otros, ¿no? Eso, por ejemplo, en un país como Sierra Leona, yo no he visto gente... así, o sea, obviamente por desesperación y porque tienen que alimentar a sus hijos, pues a lo mejor te pueden atracar. Uh-huh. Pero no hay tanta droga, a lo mejor, como aquí en Sudáfrica.
Y eso que vienen de una guerra relativamente reciente. Pero un sitio que habéis sacado, creo que Nuria, el tema, Angola, a mí me ha sorprendido un montón porque nunca lo había tenido yo como en mi bucket list de viajes y me sorprendió muchísimo cuando te leí que te pareció un país súper variado, muy, muy interesante, que la verdad es que me ha producido bastante curiosidad.
Digamos que has inspirado a Iván para querer ir a Angola. Para, que eso también es una de las cosas que buscamos. No, pero supongo que todos los viajeros buscamos cuando encontramos a otros viajeros,
claro,
como que nos
digan
cosas.
Nuevos destinos.
Sí.
Pues yo os lo súper recomiendo a Angola. O sea, todos los países por los que hemos pasado en África, a mí me han gustado. Yo creo que al final el viajero sabe apreciar. O sea, todos los países tienen cosas buenas y malas, ¿no? Pero al final te quedas con lo bueno. Y Angola, yo creo que es de mis favoritos de este viaje. Precisamente por esa variedad tienes de todo. Tienes playas, tienes desiertos, tienes montañas. A ver, no tienes las montañas tan altas como aquí en Lesoto o yo qué sé, o en Camerún, que tienen montañas así verdes, altas, ¿no? Con volcanes y tal. Pero tienes formaciones rocosas en el interior, tienes los desiertos en el sur, tienes cascadas gigantes también. Y luego, aparte, otras dos cosas que para mí son lo mejor de Angola. La gente, que es majísima, pero majísima. Y luego, pues el tema, si os gusta el tema de etnográfico, pues también tienes muchos grupos tribales en el sur, de grupos uh-huh. étnicos variados, ¿no?
¿Y
así
el clima
que
qué tal?
Es un poco el combo todo. El clima muy bien, hombre, me imagino que en verano tiene que hacer mucho calor. Nosotros llegábamos de África tropical y Angola es como muy interesante porque es la transición no solo de África central y África austral, sino también la transición de África tropical y África, no sé cómo se diría eso, el África que ya es más como nuestro clima, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. Pero es que está a caballo entre los dos. Uh-huh. O sea, no es como el clima nuestro que tenemos así más mediterráneo, no sé cómo se dice, tiene un nombre, ¿no? Y continental, no es que continental es más arriba en Europa.
Más
bueno,
interno,
da igual, ¿eh? Que no hace muchísimo calor ni muchísimo frío y... O sea, no se siente como que estás en África tropical, ya no tienes
la
selva del Congo, aunque la zona norte, la franja muy al norte, sí que sigue siendo selva. De hecho, Angola comparte frontera con tanto con Congo como con República Democrática del Congo. Uh-huh. Y en la zona este, lo que está todo pegado a República Democrática del Congo no ha estado. Es que tiene que ser también espectacular esa zona. Angola es muy grande. O sea, nosotros estuvimos solo un mes, que está muy bien, pero es que no te da para conocer todo el país. Bueno, suele pasar, ¿no?, con muchos países, pero entre que es muy grande y que las carreteras son bastante malas y se tarda mucho de un sitio a otro, pues eso, que se necesita tiempo para recorrerla bien o ir varias veces.
Y, claro, ahora me has mencionado el Congo, he pensado en los gorilas, en un montón de animales que se pueden visitar allí. ¿Cómo es tener a las perras al lado de monos? Hombre, gorilas no, pero me imagino que macacos habréis encontrado un montón de veces, habréis encontrado un montón de otro tipo de monos más pequeños. O sea, ¿cómo es la reacción?
Sí. Y pajaritos y de todo. Me produce
curiosidad el... No sé, me gustaría poderlo ver.
Sí. Pues mira, aparte que no os había contestado la otra pregunta antes cuando hablábamos del tema de viajar con perro, con animales salvajes que se puedan venir detrás de un animal. Esto puede pasar y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros, o sea, para bien o para mal, viajar con perro, o sea, tiene sus ventajas y inconvenientes, ¿no? Como todo. El tema de irse a buscar fauna con perro es complejo, tanto por la seguridad de las perras, que hay que tener mucho ojo, sobre todo cuando hay, pues yo qué sé, grandes felinos y hienas y cosas así, como para verlos tú. O sea, si tu interés principal en ir a África es para ver bichos, si te llevas las perras es complicado, porque a lo mejor no te dejan entrar en los parques. Eso te puede pasar sobre claro. todo en países con más, yo qué sé, con más conciencia, como pueden ser Namibia, Botswana, Sudáfrica, estos países del cono sur, que es, pues tienen más leyes como más europeas, así más occidentales. Y también, pues te puede pasar que sí que te dejen, como West Africa o África Central, que es jauja, que ahí puedes hacer lo que quieras, pero claro, los animales se van a ir. A los animales no les gustan los perros. Ahí no hay tantos animales peligrosos. Hay serpientes, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado con las serpientes, pero no hay depredadores. Y entonces, pues más que por la seguridad de tus perras, en este caso es porque a lo mejor no vas a ver bichos. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Guinea Conakry y en Congo, en los dos países fui en busca de chimpancés. Bueno, en Congo además de gorilas también. Entonces estuve en sitios donde hay una densidad más alta poblacional de estas especies, pero no los pude ver. Sí que los escuché, los oí a lo lejos, a los chimpancés, a los gorilas no. Y estoy seguro de que no los vi por ir con las perras, porque estuvimos acampando en un sitio 5 días y en el otro otros 5. Y yo creo que fue por ir con las perras, que las deben oler a los perros si no les gusta, o las oyen ladrar y bueno. Pero vamos, que yo no cambio nada, por nada, el tema de viajar con ellas, porque no sé, porque joder, es una maravilla, es increíble poder hacer esto con ellas.
Pero,
y no sé si me he dejado algo que me preguntabas.
No, perdón. Sí.
No, sí, es más una charla.
El tema este de a lo mejor monos, o sea, simios muy grandes, no, pero macacos y demás sí que os habréis encontrado.
Sí, hemos visto.
Claro,
sí.
Y creo que es Chai la más inquieta, no ha tirado a ir detrás, ¿sabes? A intentar, no sé.
Chai es la inquieta, pero la que es guardiana es Coqui. Chai uh-huh. quiere jugar con ellos, ¿vale?
Ah, okay. Hecho, como los niños.
Es como los niños, y eso que ya tiene 5 años, pero tengo vídeos de ella jugando con otros animales, ¿eh? Con cabras, con una vez quería jugar con una vaca, con camellos, cosas así, ¿no? Y Coqui es la que sí que va detrás de los bichos, o sea, Coqui ve un mono y se va por él,
sí.
Ve una jirafa y se va por ella. Coqui es tremenda para eso, es muy protectora.
Bien. Muy protectora.
Y pues sí, tengo que tener cuidado. Me ha pasado en este viaje, efectivamente, que Coqui se va detrás de los monos y la tengo que parar los pies. La pongo en la correa cuando veo que hay muchos animales y ya está. De todas formas, donde más hemos visto, donde más animales hemos visto ha sido en Botswana, seguido de Namibia. Estos dos países es que es espectacular, ¿eh? Vayas por donde vayas, o sea, ya no hace falta hacer un safari o coger un tour por un río para ver cosas. Es que te los encuentras ahí, o sea, estás acampando a lo mejor en un bosque o en debajo de un árbol en la sabana y te aparecen por ahí los elefantes, las jirafas, o sea, están por ahí.
Wow.
Y
sí.
Los hipopótamos en los ríos.
No, decía eso, que has pasado como muy por encima, como si fuera algo natural, que sin duda para ti lo será y es una experiencia de vida, pero para los viajeros estar ahí acampando, como si acampar donde hay cocodrilos potenciales. Nosotros hemos estado a otro nivel, o sea, solo bajando del coche y a lo mejor pues para hacer pis o lo que sea, y ya ves los cocodrilos y tú dices, hay hipopótamos, de hecho producen accidentes, no sé, lo sientes, no sé, ¿no lo ves como un privilegio poder estar ahí o cómo ha sido, cómo lo has vivido ves peligroso?
O a lo mejor tener a las perras es una buena señal porque, o sea,
claro.
Te pueden hacer de alarma en el momento que puede haber un peligro.
Claro, es que precisamente el tener a las perras hace que los animales se alejen y aún así los hemos visto. Pero sí, o sea, sí que lo siento como un privilegio total lo que estoy haciendo, claro que sí. Siempre lo digo, que soy un privilegiado por poder hacer esto y encima con mis perras, claro.
Claro. ¿Y el siguiente destino? ¿Dónde después de África?
A lo mejor le cuesta otro año y medio subir, ¿eh? Que es como tampoco tiene que hacerse un super plan.
Claro,
no,
que puede,
tanto seguro que no, pero es que no sé cómo voy a volver todavía. Me gustaría volver por... O sea, mi plan ideal sería seguir por África Oriental, por la otra por la otra parte de África, y subir a Egipto y luego cruzar el Mediterráneo. Pero, desafortunadamente, pues, bueno, primero, sobre todo por la población local, que son los que lo sufren, es la guerra en Sudán, no se puede pasar por ahí. Y no sé si hay algún otro país que tampoco... El caso es que ahora mismo no se puede completar esa parte por tierra. Y meterlas en un vuelo tampoco lo quiero. Entonces... Estoy todavía viendo opciones, mirando a ver si pudiese coger algún barco o volver por el mismo sitio, pero uf, sería una paliza, es muy intenso. O sea, lo he disfrutado mucho el viaje, las perras también, pero volver a meterme por África Central y Occidental, es que es tela, ¿eh? O sea, yo creo que el viaje más sufrido que he hecho y no sé si lo quiero volver a hacer. Entonces, bueno, tengo que pensarlo. Y el siguiente viaje ni me lo planteo.
No
sé si quiero hacer otro gran viaje así o... Claro, no estoy en ese punto.
Claro, porque ahí has comentado ya un tema que, claro, es fundamental cuando te planteas viajar con cualquier animal. Meterlo en un avión es hasta cierto punto traumático porque les obligan a ir en cabina muchas veces, en bodega muchas veces. Son muchas horas y es un viaje muy largo. Luego me imagino que la burocracia debe de ser, pues, como los humanos, lo peor. No sé cómo...
No lo
sé. Un poco todo eso.
La burocracia yo creo que no tanto, porque tengo todos los papeles hechos. O sea, lo difícil de burocracia es, por ejemplo, encontrarse un perro aquí en África, que no va a pasar, porque ya son dos animales adoptados en ruta.
Está el cupo cubierto.
Coqui,
bueno,
no
nunca
sé si
se sabe cuando llega la llamada.
Sí, pero no. A Coqui en Bolivia y Chai de la India, no sé si lo sabéis.
Sí,
lo hemos leído en tus redes.
Ah, vale. Pues el dos, o sea, dos perras de fuera, lo que implica viajar sin vehículo, ya no puedo sumar otra, me encantaría, pero no puedo. El caso es que sí, eso sí que sería lo complicado, porque tienes que hacerle todos los papeles desde cero e ingresar un perro que no es de Europa sin los papeles de Europa, porque estas dos ya los tienen, es lo complicado para volar. O sea, no sé si me explico. Muchos papeles, esto es un poco rollo, pero está un papel que sobre todo que es el que te piden, que se llama el test serológico de anticuerpos antirrábicos, que ese se tarda mucho. O sea, necesitas entre que lo empiezas a gestionar y que luego te dejan volar, porque tienen que pasar 3 meses desde que te dan los resultados, pues en total te vas al medio año, 7 meses. Entonces eso es lo complicado. Pero con esta, si quiero, podría coger un vuelo. O sea, sí tendría que coger una jaula, tendría que hablar con la aerolínea para pedirle si en ese vuelo pueden ir perros y todo eso, pero vamos, que esos serían los únicos trámites que tengo que hacer. Es más porque no quiero meterlas en un vuelo.
Lógico. No quiero, la verdad. Es como las personas un poco, que lo difícil es conseguir el pasaporte europeo. Una vez ya lo tienes, pues bueno, ya podemos viajar.
Eso.
No, pero para los viajeros que nos estén escuchando, o la gente que se plantea viajar a África, de la misma forma que lo que ha comentado de que el test serológico tiene unos ciertos periodos hasta que se consigue inmunización desde el primer contacto con el antígeno y todo esto, es interesante. Nosotros, por ejemplo, no estamos vacunados para la rabia, porque cuando hemos ido a Sanidad Exterior para hacerlo, te hacen eso, o sea que necesitas un mes, otra revacunación, creo que a los 3 meses, desconozco cuáles son los plazos, pero que la gente se vaya planteando que si quiere tener una vacuna completa antirrábica, que es necesario que sea completa para que estés protegido, tienes que hacerlo con meses de antelación. Y también a todos los que nos están escuchando que quieren viajar a zonas, a cualquier zona, pues les recomendamos aquí, Consejo de Salud Pública, pues que lleven todas las vacunas, no sé. Yo comentaba en otro capítulo que hicimos sobre África, que yo veo como que peligroso, ¿cómo diríamos? Como que África, pues como que el tema de las enfermedades o los contagios, sí que es cierto que hay que tener ciertas precauciones. Con los perros no sé tampoco. No sé, porque no sé si hay perros que tienen sarna y te da cosa que tus perros se junte con ellos, o no sé muy bien eso cómo funcionará.
Sí. Bueno, sarna no he tenido, creo que ninguna ha tenido ningún contagio de sarna, pero bueno, tanto yo como Cocaí nos hemos pillado cosas en este viaje, ¿vale? Más que en otros. Pero la que nunca se ha puesto mala es Chai. O sea, es que esta perra, yo no sé, se nota que es india, que está inmunizada para todo. Porque es que no se pilla nada la tía, es increíble. Pero bueno, vamos a tocar madera porque nunca se sabe, ¿no? Sí, esta Coqui ha tenido varias. Una fue una infección de la piel. Yo creo que no fue sarna. Le di lo del Bravecto y se le pasó. Conseguí un Bravecto en Nigeria. Que no es que ese es otro tema. El tema de plantearte venir a África con tus perros, está el tema del calor, que es lo peor. Hay que ir siempre por zonas costeras y tal para que no sea mucho calor y cargar mucha agua. Y luego está el tema de las enfermedades y que por ejemplo, o que le tenga un accidente y no tener acceso a servicios veterinarios, porque aquí la infraestructura es mucho menor. O sea, aquí en Sudáfrica sí, aquí hay muchísimos veterinarios. Incluso en Marruecos se encuentra, seguramente en el norte de África, que tienen más infraestructura en general también, pero todo lo que es lo que está en medio entre el norte y el sur de África, olvídate, o sea, no hay prácticamente servicios. Tuvo Cocaí una infección en el ojo que nunca supimos qué fue, pero voy a contar la historia. Cuando estábamos en Sierra Leona, la llevé al único veterinario que había en Freetown, que es la capital, y claro, me dijo, mira, yo no sé lo que es, aparte no tengo nada para medirlo. Yo simplemente hago, pues me dedico a cuando hay una urgencia, que ha habido un atropello, pues intento tal, o bueno, que hacía diagnósticos, pero que con muy muy rudimentarios, que no podía hacer mucho. Y me dijo, tengo un amigo que es un oftalmólogo y la puedes llevar ahí. Y yo, ¿en serio? Entonces acabamos en un oftalmólogo de personas y con la perra me hicieron pasar como por una puerta de atrás, porque a lo mejor era un escándalo que entrase como por delante, no sé, y subí como por unas escaleras con Coqui y con Chai, con las dos, y ya en cuanto la vio me dijo el oftalmólogo, uy, esto ha sido una cobra que le ha escupido. Y yo, no jodas, en serio. Y dice, sí, porque cuando los perros o las personas, incluso dice, yo he visto pacientes humanos que tenían el ojo así, el cuadro era igual. Y me dice, seguramente el perro ha ido ha visto a la serpiente, ha ido a atacarle, la cobra para defenderse simplemente la ha escupido y le ha dado en el ojo. Entonces, él me dio unas medicinas y efectivamente funcionó, pero a mí se me quedó la duda, no sé si era eso o podía ser otra cosa. Es que me parece muy raro, pero bueno, que podría haber sido.
Luego, hombre, tiene sentido, porque
de hecho en el... Sí, sí,
estaba pensando
tiene,
yo que si lo tenía unilateral, o sea, solo en uno de los ojos y no se contagiaba al otro, y en cambio el periodo de evolución era muy largo, pues ya todas las bacterianas las vas descartando. Así yo, primera aproximación.
Ya.
Con lo cual sí que puede ser.
Sí, también me dijeron que igual era un glaucoma o algo así, que podían ser distintas
bueno,
cosas.
Bueno, también
el caso es que las medicinas que le dio le fueron bien y con eso se curó. Pero para que veáis el nivel, o sea, esto lo he puesto como ejemplo de que veáis el nivel de, pues que no hay veterinarios, que, o sea, al final lo bueno es que en África siempre te encuentran una solución o hacen excepciones para, yo qué sé, para intentar ayudarte. Pero siempre es un riesgo, claro, es un riesgo, o sea, yo soy el primero consciente de todo esto y bueno, pues he decidido venir porque es mi pasión y porque las quiero mucho a mis perras y quiero estar con ellas, pero que hay un riesgo detrás, vamos.
Claro, y porque es la vida, es
bueno,
que al final la vida es riesgo, tampoco...
Ellas siempre han vivido así,
sí,
tampoco...
Sí, claro, claro.
Claro, no,
ya, ya, sí,
no
sí,
vas a dejar
sí,
de vivir
por... carretera desde bebés, claro.
Justo, justo, y estarán súper acostumbradas, porque los viajes anteriores, Asia, Sudamérica y Sudáfrica, ¿no? También un montón de tiempo viajando, lo que pasa es que es diferente, ¿no? Me imagino completamente distinto un Sudamérica de un... África y no digamos ya un Norteamérica de un África.
Hombre, claro, es que...
Sí, sí, claro, son países muy, o sea, destinos con países muy distintos, culturas muy distintas y bueno, sobre todo lo que hablaba de la infraestructura también, ¿no? Aunque en Asia también, depende de qué país, también tienen sus, o sea, sus carencias, ¿no? Pero sí, en general, comparado con... Es que África es otro mundo.
Es otro mundo,
la verdad.
Completamente. Porque... Y ahora hablando un poco de Norteamérica, viajaste por Estados Unidos y todo esto, que sí que es cierto que ellos están mucho más acostumbrados a lo mejor a ver animales, pero a lo mejor lo que no están tan acostumbrados es a ver a europeos viajando con dos perras. Y eso por lo mejor era un poco contrastante.
¿En dónde?
En Estados Unidos.
¿En Norteamérica?
Sí, en Norteamérica en general.
Mira, en Estados Unidos me pasó una cosa muy curiosa. La gente me dijo, ¿cómo vas a hacer Estados Unidos en autostop? Primero me decían que nadie para.
Por eso.
Que antes sí, que antes en los 80, los 90 era frecuente el tema del autostop, pero que ahora ya no, que ya nadie para. Nosotros estuvimos en 2017, fue. Y luego otra cosa que también era peligroso. Pues a mí la gente me ayudó un montón y creo que fue por las perras, porque muchas veces la gente paraba y me decía, he parado por tus, por, bueno, por mi perra, porque ahí solo estaba con coca ahí. Me decían, he parado por tu perro. no he parado por ti, he parado por tu perro. Y era un argumento que me lo decían mucho. Digo, mira, pues me ha ayudado. Normalmente viajar en autostop con perro es más complicado que hacerlo sin perro. Pero hay justo destinos como Estados Unidos o Canadá que yo creo que como les gustan tanto los perros, en este caso fue al revés, que me ayudó.
Claro. Sí, es que, claro, al final tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas.
Supongo que los true crime de Netflix no suelen haber asesinos. No, al revés, no suelen haber asesinos
claro.
con perro. Entonces piensas, bueno, pues si tiene amor por los
también,
animales.
Les das
ya.
confianza, sí, sí.
Sí, supongo. Claro.
Quizás sí.
Sí, sí. Sin pero duda. También se lo pueden pensar como que es una, yo qué sé, como que es una tapadera ahí para
no.
un truco, no sé.
Los reales, no supongo sé. Que desconozco, ¿eh? Me faltan conocimientos en psiquiatría, pero...
Ve, yo es que en el nivel Europa, por ejemplo, que me imagino que un poco también podría pasar en Estados Unidos, yo conozco gente que nunca te iba a parar porque ¿cómo iba a meter a tus perras en su coche que se lo ensucia, que lo deja todo lleno de pelos? Que
bueno,
eso
ya,
a lo mejor
pero...
en África sí que no pasa. Pero en...
Sí, pero
no,
si
y
es
en
una...
Estados Unidos tampoco. Eso es más europeo, yo creo.
Es más europeo,
a mí no me ha pasado
¿no?
que alguien me diga... Sí, sobre todo muy como muy español, yo te diría.
Quizás es
muy,
también
muy,
es
muy
verdad.
Tiquismiquis con el tema de los pelos. De los
de, no, de la limpieza en general.
Si vas a Alemania... Sí, pero dice, bah, si es pelo de perro, no pasa nada. O sea, a nosotros en Estados Unidos, que me encantó porque yo tenía muchos prejuicios con la gente, ¿no? Que si son egoístas, que no sé qué tal, pues es que me callaron la boca en un momento. Que habrá de todo, ¿no? Y joder, yo qué sé, habrá, no sé. Pero es que, no sé, que hubo hasta gente que me invitó a... O sea, estaba acampando en un sitio y esto juro que me ha pasado dos veces en Estados Unidos. Me dicen, oye, que te hemos pillado una habitación en este hotel. Yo,
uh-huh.
perdona, os ya. juro que me ha pasado esto.
Sí, sí, me lo creo,
o sea,
perfectamente.
Es flipante.
Sí, 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 sí. Sí, a veces hasta en países asiáticos y demás...
te invitan a sus casas.
Bueno, y más que te invitan a sus casas. Te puede
bueno,
llegar a pasar
montón,
que te quieran
sí, sí.
pagar un autobús. Y gente que tiene muchísimo menos recursos y demás. O sea, que es sorprendente la generosidad
sí.
en general de la gente en el mundo.
Sí, sí, no, en Asia es a mí yo creo que es lo que más me gusta, o sea, el viaje favorito, mi zona favorita yo creo que es en general Asia y más, pues, yo qué sé, un poco, no he estado mucho, no he estado en todos los países de Oriente Medio, pero los que conozco es espectacular el tema de la hospitalidad. Y al final lo que buscamos más los viajeros es el contacto con la gente local, ¿no? Uh-huh. Y es que es un regalo continuo. Estás siempre con gente, ya sea que vente, únete a nuestro picnic, o vente, quédate en mi casa, o sea, es continuo. Por eso se disfruta tanto. Y aquí en África es mucho más distante. O sea, sí que les gusta, son curiosos, pero eso no pasa. O sea, primero porque tienen muy pocos recursos, aunque en Asia hay gente con muy pocos recursos que te invita también. Y segundo porque culturalmente no... O sea, lo de invitarte a una casa es más complicado que pase. Pasa, ¿eh? También. Pero no uh-huh. es lo mismo, no es para nada.
No es comparable, claro. Pues en eso coincides completamente eso con Nuria, que menos. Asia también es su favorito.
Sí, sí, yo estaba así. Asintiendo.
Estaba asintiendo todo el rato. Claro. Diciendo sí, sí. Así es. Vale, y en Asia, ¿qué países recorriste? Porque en Asia, a mí, yo sí que he visto en muchos casos muchísimos perros callejeros, muchísimos perros que llegaban hasta a nosotros, nos han llegado a no atacar, pero sí a impedir llegar a sitios donde queríamos llegar, porque a lo mejor ibas caminando, ibas a pie y había pues 4 o 5 perros que iban ahí como en su manada.
Sí, es que nosotros ya le llamamos eso desde el desconocimiento, ¿eh? Que igual alguien que tiene perro lee mejor sus señales y todo esto. Claro. Pero es que eran salvajes, no es que eran callejeros. Ya. No sé.
Nos parecían peligrosos.
O sea, yo en Filipinas voy por ahí.
Salvajes. Sí, ellos, la gente local los llama los perros salvajes. Sí, a mí no me gusta tanto ese término, porque soy muy perruno, pero uh-huh. sí, bueno, es que son un poco salvajes realmente. Sí, son clanes, son un poco mafias perrunas,
sí.
Gángsters ahí.
Pero los malotes.
Bueno, en India ya es una pasada. En sí, India es, sí. Ya es el next level ese, vamos, es que...
Bueno, India es el next level en todo, juntos.
Sí, sí, en todo. O sea, tiene todos los récords. Sí, todo lo que te puedas imaginar puede pasar en India. Pues mira, nosotros hemos estado en Asia en muy pocos países, menos, pero tenía un viaje muy ambicioso por Asia, que era llegar de Madrid a China, por cruzando de Turquía. O sea, lo que hicimos fue la ida a Turquía, Georgia, Armenia, Irán, Pakistán e India.
Wow.
O sea, estos 6 países. En realidad son 6, pero es que fueron 3 años, ¿eh? Estuvimos 3 años, pero porque os cuento. Mi idea era, después de India, hacer todo el sudeste asiático, llegar a China y volver por atravesando Asia Central de vuelta a Europa. O sea, quería hacer un loop ahí. Yo tenía un proyecto muy ambicioso. Pero cuando estábamos en India, llegó la pandemia. Llegamos después de un año.
Ups.
Llegó la pandemia, nos quedamos un año entero en India en el 2020. Y ya en 2021, en abril, por fin conseguí un visado y poder salir, que también fue una historia muy larga, pero por fin conseguí un visado. ¿Qué pasa? Que solo podía, el único país que estaba abierto era Pakistán, que era por donde habíamos venido. Entonces dije, ya hubo un momento que dije, mira, ya tiro la toalla, estos países no van a abrir. Encima había pasado lo del golpe militar en Myanmar, que era el uh-huh. país que tenía que entrar. Solo podíamos pasar por ahí para seguir por sudeste asiático. Y dije, mira, esto ya es una señal, no se puede. No se puede por la pandemia, no se puede por el golpe militar, ya está, volvemos. Y entonces volvimos a Pakistán, estuvimos 6 meses porque no me daban la visa para Irán y por fin ya cuando conseguí la visa de Irán, luego Turquía y Europa estaban abiertos y pudimos volver. Pero al final con la tontería fueron 3 años, casi 3 años de viaje en solo 6 países. De esos 6 países, Georgia y Armenia tienen también muchos perros callejeros, aunque son un poco, están ahí un poco a medias entre cultura asiática y europea. En Turquía hay muchísimos perros y me encantó. Yo en Turquía me encanta porque... por muchas cosas, y un tema es el cómo tratan a los animales, aunque el año pasado hubo una movida muy tocha con el gobierno que empezó a decretar que querían acabar con la población de animales salvajes y ahí la han cagado, pero cuando nosotros estuvimos me encantó ver cómo la población se volcaba con los animales de la calle, con uh-huh. los perros y con los gatos, con las dos y a ellos es que, bueno, hay de todo, ¿no? Luego hay también turcos muy, mucho más con mente occidental y pues eso más de más como con nuestra cultura, pero hay turcos que muchos turcos que dicen es que el perro tiene que ser libre, o sea, lo único que necesita es que le den algo de comida y ya va a estar feliz, no va a morder, no tal, pero estaban todos, bueno, todos no habrá problemas, ¿no? Pero en muchos sitios estaban esterilizados y vacunados.
Uh-huh.
Tienen muchos programas para eso, entonces intentando regular que no haya demasiados perros en la calle y lo mejor de todo es que vivían bien. Y luego, o sea, cada país fue distinto. Irán es otro tema. Irán es que en teoría es una ley un poco extraña, pero hay una ley que dice que los iraníes no pueden tener perro en calidad de mascota. O sea, es una ley que es increíble, pero está prohibido. Pero tú lo puedes tener en calidad de pues para proteger al ganado, o sea, para guiar al ganado, proteger una casa y tal. Entonces, pues bueno, es un poco estúpido porque tú puedes decir, no, yo tengo mi perro por protección, y a lo mejor es un chihuahua, ¿no? Entonces había iraníes con perros, pero muy
tenemos
pocos.
Tenemos anécdota chihuahua. Están...
claro. Tienen, los iraníes no están acostumbrados, o sea, no es que no les gusten los perros. Es que no están acostumbrados porque no tienen acceso a ellos. Yeah. Irán, a mí se me caían las lágrimas, os lo digo, cuando conocí gente que le encantaban los perros y me decían, es el primer perro que veo, que no veo en la tele. Un perro que veo de verdad. Ostras. Y le tocaban a Koki, luego a la vuelta también, porque claro, Chai apareció en la India. La primera vez que llegué a Irán solo estaba con Koki y a la vuelta estaba con las dos. Entonces era como muy bonito ver esto. También me pasó alguna vez en el este de Turquía que tienen, alguna gente tiene miedo a los perros porque yo qué sé, son más de montaña y tal, protegiendo el ganado, y no están acostumbrados a ver a un perro, pues yo que sé, más un perro más doméstico, menos salvaje, como bien habéis dicho vosotros. Y luego ya Pakistán e India, eso es jauja, hay perros por doquier, están por todas partes, y ahí te encuentras pues desde perros, bueno, en Pakistán están peor, yo creo, porque tienen mucha menos conciencia que los indios, y ya, o sea, ya, si habéis estado en la India habréis visto, sí, pues eso, perros en muy mal estado, pero también perros que yo no he visto perros más felices, o sea, es que India es como país de contraste para todo. Tienes perros con sarna que se están muriendo en la calle ahí, que nadie hace nada por ellos, y luego te vas a la población siguiente y ves que la gente los cuida, yo qué sé, pues porque creen que son sagrados o yo qué sé. Sabéis que hay algún sitio que tiene templos de perros, ¿no? También en la India, uh-huh, y en Nepal. Pues en la montaña, en el Himalaya, los perros a mí me parecían súper felices. La gente les daba de comer, veías que jugaban entre ellos, que no, o sea, tienen problemas de territorio. Es muy gracioso porque también tienen sus temas de territorio, ¿no? Entonces tú vas por una calle y dices, vale, aquí viven estos. Además, si te quedas en un sitio es que ya sabes dónde vive cada uno. Dices, vale, en esta calle me voy a encontrar con Blackie, en esta con Shiva, porque además les ponen nombres a los,
claro,
de la
por
calle,
supuesto,
los indios.
Sin duda.
Y pues, así eran.
Pues Nuria...
que era una loca, se iba a jugar con ellos, volvía. Bueno, sí, perdón, que me emociono cuando hablo de la India y no paro.
Sí, la verdad es que te parece, ¿no? se te nota, que te impactó, porque dicen siempre, ¿no?, que la India es como el país que o amas o odias. Parece que te gustó, que tú eres de los de amas.
Hombre, adoptado uno.
Pero ¿sabes por qué? Porque te...
Claro, bueno,
es papá de
eso,
un...
por supuesto, claro.
Chai es el recuerdo vivo de la India. Además es que, como decían los indios, 600% Indian, porque es que estaba muy loca. Ahora ya no tanto, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que en India también sufrí mucho, porque India al final, sobre todo, estuvimos mucho tiempo. Estuvimos casi año y medio.
Wow.
Casi año y medio en India. Es el país que más tiempo he estado.
¿Poco más te dan pasaporte?
Hubo fases. ya te digo. De hecho, bueno, es que esto me pasó real, una de las veces que extendí la visa, ellos no sé qué cojones hicieron, pero me pusieron la residencia en India. No sé qué hicieron. Entonces yo cuando volví a España, salía que no estaba empadronado en Madrid. Y digo, ¿pero cómo que no? Entonces ya tuve que ir una de las veces porque no sé qué, no podía ir al hospital, a la sanidad pública. Entonces fui un día y me dicen... Es que estamos mirando en el sistema y pone que está registrado en Amritsar.
Madre,
que es una ciudad de la India. Digo, ¿qué dices? Pero si yo no he firmado nada, yo no he hecho nada, ¿cómo que estoy ahí registrado? Yo no sé cómo lo hicieron, pero me empadronaron en la India.
Te empadronaron en India.
En fin, que fue una movida. Sí, sí. No,
ellos ya determinaron que tanto tiempo...
Que ya pasaba el año.
Claro.
No sé qué hicieron, bueno.
Pero claro.
Que, ay, no sé qué os iba a decir. Ah, sí, no, que de la India, que eso, lo amas o lo odias, o las dos cosas. Lo que pasa es que al final te pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando ya te vas de la India y la has sufrido tanto, te acabas acordando solo de lo bueno. O sea, yo estoy seguro de que ahora mismo, o sea, si tuviese que elegir un país para volver, elegiría India. Y cuando estaba en la India, yo decía, yo aquí no vuelvo. O sea, para que os hagáis una idea.
Justo es eso.
Entonces, estoy seguro que cuando vuelva un día, porque a la India seguro que vuelvo, voy a decir, vale, ya me acuerdo por qué quería salir de aquí.
Sí.
O sea, es que India, puf.
Es dura, es que es muy dura.
Es un cóctel.
También es verdad, y eso la audiencia lo sabe, que yo soy malísima en geografía, pero a nivel no de localización, sino también como de imaginación. Y el otro día descubrí, que India era como 6 veces toda la península ibérica, o sea, que es grande.
Claro, muy grande.
Nosotros sí que sabíamos que solo habíamos
es
visto
enorme.
Una parte, pero es que a veces te imaginas ahí de, bueno, pues un país, bien. Pero es que es un...
Claro.
Es un subcontinente.
Y además también es que es eso, que es tan grande. Y luego pasa, muchas veces te encuentras con viajeros que dicen, buah, India es el mejor país del mundo. Y les preguntas que dónde han estado y a lo mejor es que han estado en los sitios más tranquilos. Yo que sé, en Rishikesh, en Goa. Entonces,
sí,
claro. Pero si tú recorres India, recorres el interior de India, te metes por, yo qué sé, por Calcuta, por estados así más tal, dices, vale, pues no. O sea, India es caótica. Claro. Pero claro, si te vas a Rishikesh, si quieres hacer yoga, es todo muy bonito y maravilloso, pero si te vas a Delhi o a una ciudad caótica, incluso las montañas son caóticas. Yo comparaba las montañas de Pakistán, que son como, yo qué sé, un descanso puro, naturaleza, sin sonidos, sin nada, o sea, sin ruidos. Y las montañas de la India siempre hay ruido también. O sea, es un caos, el país es un caos realmente.
Sí, sí. Lo del ruido
pero,
es...
Pero es su magia, es parte de su magia.
Lo del ruido es lo peor, es todo el rato escuchando claxons de coches... Eso es.
Sí.
Pero claro, cuando ya lo que tú dices, cuando tomas distancia, te acuerdas de lo bueno y lo bueno es muy bueno. Yo, de hecho, porque Nuria tiene muy buena memoria para lo que quiere y se acordaba de lo malo.
No,
lo
a ver,
de...
que yo, tu... a ver, no, yo tuve no una quería. Neumonía, estuve
sí,
mal.
Sí, tuve una neumonía y todo, pero no quería volver. Y entonces yo, aprovechando cuando hice la vuelta al mundo, que tuve que ir yo en solitario, yo dije, ostras, pero yo quiero volver a la India por la comida, porque la comida de India para mí me parece la mejor del mundo.
Es la mejor.
Con diferencia.
Sí, sí, también.
Entonces, claro, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo en la vida. Y entre las malas, o eso es lo que te comentaba, lo de los perros salvajes, que a veces, pues eso, lo que tú dices, de que son bandas, y que no sé si te ayuda eso, el viajar tú con tus propios perros. En cuanto a
no,
cuando
no
te encuentras...
No ayuda porque te vienen al revés, justo.
Al revés,
te vienen a decir, esto es mi territorio.
Uf,
entonces,
todavía peor.
Entonces te tienes que dar media vuelta. O sea, yo, claro, es que cuando estuvimos en India, Chai era un bebé, bueno, claro. Crecido en India. O sea, desde que me encontré con un mes hasta, yo qué sé, pues casi año y medio que estuvimos ahí. Entonces ella era muy inquieta y siempre quería ir a jugar con los perros y estaba claro que los perros no querían jugar con ella, pues ella se metía en el medio y se ponía panza arriba así, que por lo menos cuando hacen eso es raro que la muerdan, y encima era un bebé,
yeah.
Claro, y como los niños son de paz, entonces era Coqui, el peligro es que ponían o sea, lo malo es que ponían peligro a Coqui, porque ella, claro. O sea, Coqui al principio que estaba horrorizada con la nueva miembro de la manada. Claro, porque era un torbellino y estábamos tan tranquilos los dos. Al principio estaba horrorizada, pero poco a poco empezó a asumir el papel de hermana mayor. Entonces, cuando veía que se metían movidas, se iba corriendo a defenderla. Y al final, ella sí que se llevó algún bocado. Oh. Pero no, o sea, luego la tenía que poner otro refuerzo de la rabia y tal. Solo me pasó, creo que, dos veces esto.
Porque
Normalmente, cuando pasábamos por una ciudad nueva o algo así, pues las llevaba con la correa y miraba. O sea, tenía que ir como un poco alerta, ¿no? Vale, en esta, si me salía como una pandilla de perros, tenía que darme media vuelta y ya
sí,
está.
Como los humanos.
Entonces, bueno.
Porque
y luego había... Coqui es que es muy alfa también, ¿eh? También les echaba para atrás a ellos. O sea, Coqui es, vayamos donde vayamos, es la jefa. Pero claro, si te vienen 10 perros juntos,
no puedes hacer nada.
Es otro tema.
Claro, justo.
Tienes una perra líder.
Sí, sí.
Sí, sí, total. No, Coqui, es que, os lo juro, vayamos donde vayamos, es la jefa, siempre. Uh-huh. Y ya sí, va a hacer 11 años ella, pero sigue siendo la jefa.
Porque ahora que lo comentabas, lo de los mordiscos, tenerle que revacunar, etcétera, etcétera, habrá que tener, si alguien en nuestra audiencia ahora se está planteando viajar con perros, tendrás que llevar una parte de la mochila, tiene que estar dedicada también a ellos.
Sí. Sí, sí, claro. Yo tengo como... Bueno, no es un botiquín... Bueno, sí, tengo mi botiquín y ahí dentro hay medicamentos para los perros, para las perras, vamos. Uh-huh. También tengo algo para desinfectar heridas, porque sobre todo aquí en África es muy fácil que se te infecte una herida. A mí me ha pasado. Uh-huh. Entonces, si una perra se hace una herida, aunque ellas son mucho más... Los perros son mucho más fuertes, más duros que nosotros. Es más difícil que se les infecte. Pero por si acaso yo se la curo, las heridas. ¿Y qué más tengo? Bueno, llevan aparte un collar desparasitante, cada X meses les doy también una pastilla de desparasitación interna y externa, o sea, sí, hay que tener, pero eso lo puedes encontrar en veterinarios. Es verdad que en esa parte occidental de África llevaba más reservas, porque ahora aquí hay más veterinarios, aquí es más fácil encontrar cosas. Y ahora les toca la vacuna, bueno, ahora no, en un par de meses les toca la vacuna de la rabia, precisamente. Uh-huh. Y la otra, que la polivalente, la que uh-huh. lleva parvovirus, leptospirosis, lleva varias ahí, ¿no? Esa hay que ponérsela una vez al año.
Claro, y tienes que tener un poco la previsión, si vas a zonas donde puede ser que no encuentres, de tenerlas que cargar con ellas,
claro.
y demás, que es un poco,
claro, claro.
Un poco complicado al final. dentro de lo que cabe.
Sí, pues es como al final viajar, me imagino que, bueno, no es como, pero
supongo que con
como
niños.
Viajar con niños, que sí. Tienes que llevar, claro, que tendrás que llevar otras cosas extra, pues con perros igual.
Y
sí.
¿No sería más fácil, a ver, viajar, ya que si quieres viajar con tus perras, con Coqui y Chai, ¿no sería más fácil hacerlo con tu propio vehículo? Porque nosotros también somos furgoneteros,
hombre,
también tenemos
claro.
nuestra furgo camperizada y decimos, mucha gente tiene su vehículo así, camperizado, furgo, y viaja con los perros porque es lo súper natural. Ellos se encuentran como súper en casa y ¿no te lo has planteado?
Sí, claro que sí. Mucho más fácil, más cómodo y más de todo, ¿no? O sea, tengo dos razones por las que seguimos viajando así. Una es la económica. No tengo un presupuesto alto. O sea, yo hago dinero en ruta, con fotografía y con libros que tengo publicados, ¿no? De viajes anteriores. Entonces, esos son mis ingresos, pero tampoco es... O sea, no soy Gabriel García Márquez, ¿sabes
no, claro,
lo que digo? Entonces,
bueno,
vendo
pero
libros de
tienes
vez en
cinco
cuando.
Libros, ¿no? Cinco van ya,
sí,
¿no?
Sí. Tengo... Bueno, en realidad son cuatro, pero uno tiene tres partes. Entonces, sí, pero... Son seis, creo, en total. Pero eso, de vez en cuando me van llegando los pedidos por la web. Ahora es mi padre el que los envía. Y si son digitales, pues se descargan en el momento. Están ahí en mi web, ¿no? Pero, y luego las postales son postales temáticas que hago de todos los países. Saco 10 temas y eso, la verdad, que es la mayor fuente de ingresos. Pero no es lo suficiente como para comprarme un coche, más todo lo que implica, ¿no? De gastos de gasolina, más reparaciones, tal. Otra cosa sería volver a España, ponerme a trabajar unos años y luego ya comprarme algo y para volver a hacer otro viaje. Esa es otra opción. Bueno,
¿pero te
esa
la
es
planteas?
Una de las razones, ¿no?
Perdón.
Sí, me la he planteado, claro que sí.
¿Y la otra razón?
Pero la otra razón no es la económica, la otra razón es porque me gusta viajar así y si lo he pensado lo de la furgoneta es más por las perras que por mí,
sí,
lo
sí,
digo
sí.
En serio, o sea,
yo
es más
también lo decía
porque
por
a lo
las
mejor
perras.
Es más cómodo para ellas. Pero a mí me gusta viajar en autostop, o sea, para mí el autostop no es el medio de transporte, es el viaje en sí, esto lo he dicho ya varias veces, es
No,
como,
y...
gracias a viajar en autostop te conoces gente, o sea, es como un filtro para conocer gente que está dispuesta a compartir su coche, un trozo de unas horas con un desconocido, encima con perras, y muchas veces eso te abre puertas a, yo qué sé, que te diga, porque esa gente suele ser muy generosa encima, que te diga, oye, pues ya que estás en mis tierras, te quiero llevar a esta cascada, o a este templo, o a este tal, que muchas veces ni están en las guías y que no conoce ni Perry, nunca mejor dicho, y acabas conociendo sitios increíbles y sobre todo gente increíble, porque también pues ya lo hemos hablado antes, ¿no? El tema de la hospitalidad, de quedarte con gente local, eso es un regalo auténtico para un viajero, el que te lleven a conocer una casa, a ver cómo vive, cómo funciona una familia de otro país, de otra cultura, pues eso muchas veces pasa, nos pasa a todos los viajeros, ¿no? Da igual cómo viajes, pero si viajas en autostop, a pie, o también yo creo que añadiría en bicicleta, que tienes como más contacto a lo mejor con la gente local, te pasa más. O sea, entonces esa es la razón principal. Pero es verdad que en África el tema del autostop es muy complicado. Entonces aquí me lo he planteado más que en otros viajes, lo de, joder, si tuviese mi coche, ya habríamos llegado a no sé dónde, no habríamos sufrido aquí con este calor, no me habrían venido... Porque aquí te viene mucha gente de población, pero nadie te invita a nada. Entonces, es más incluso más difícil hacer autostop porque estás a lo mejor en la carretera y estás con 10 personas al lado mirándote y es como, joder.
Lo hemos vivido.
Entonces, no van a parar. Así sí que no van a parar.
Así no te paran en la vida. Y es que, justo claro. Es lo que te iba a decir, que nosotros que sí que hemos vivido las dos formas de viajar en autocaravana o en furgoneta, lo que tienes es mucha más desconexión, estás tú mucho más en
tu
burbujita que
no te mezclas
no vas
la
a
gente,
mezclarte tanto.
Aunque lo intentase, pero ya te ven como en tu espacio. Él tiene razón cuando dice que
claro.
Conectas más con la gente si vas hasta en bicicleta.
Exacto. Y ya que ya, bueno, ahora es que ya estamos acabando y yo no podía terminar esto sin hacerte una consulta como experto en viajar con perros, porque es que Nuria tiene una idea muy loca de irse a cuidar un chihuahua. Nosotros no hemos tenido perro en la vida. Hacemos normalmente intercambio de casas y hay una casa que le piden que cuide un chihuahua.
Dos
chihuahuas durante todo un verano. Eso es demasiada locura.
Oye,
¿eso cómo
guay.
Se hace?
No, claro que no. Joder, está genial. Bueno, a ver cómo es el chihuahua. A lo mejor está loco, ¿no? Pero
no, hombre, hemos hablado con una amiga veterinaria y ha dicho si la señora lo ofrece, será porque son sociables, quiero decir. Y encima que sean dos, claro, van a estar más entretenidos.
O porque se quiere deshacer de
ellos. Dicho ya, agosto para vosotros.
Agosto yo me voy de vacaciones.
Ah, que son dos, había entendido dos. Que era uno. Bueno,
no son
pues
dos peques.
Mejor todavía.
Eso me sí. ha dicho mi amiga, que es veterinaria.
¿Y cuánto es todo el verano? ¿Todo el verano?
Sí, sí.
No, todo el verano no, bueno, del 4 al 20 y algo de agosto.
Bueno, está genial. Vamos, ¿qué es lo que queréis exactamente consultarme? Yo os apoyo, vamos. No sé.
No, si,
no,
si,
si
es
va
una
a ser
locura.
Muy difícil para alguien que nunca ha tenido contacto con perros.
No.
Empezar
no,
ahí.
Porque os van a decir lo que cuánto sí. comen, si tenéis que saber cuántas veces hay que sacarle.
Sí, nos lanzamos.
Pues darán todas las pautas y claro, claro que sí, con la correa y todo eso.
¿Yo sabes lo que me da miedo?
Que están, las perras están. Sí.
Como que de formación, dime, como. Dime. Tengo el grado de medicina, pues yo me pongo a diagnosticar a tal, o sea que necesite, porque con las personas ya lo hago.
Sí.
Como que necesite una asistencia profesional y yo me crea que voy a ser capaz, ¿sabes? O sea, que al perro le pase realmente algo y yo crea que.
Porque es un poco lo que comentabas.
Vamos,
tú
que en... se me atraganta y yo me pongo ahí.
Lo que comentabas tú en África de médicos y veterinarios y ese. Pues Nuria es que tiene la teoría de que un veterinario y un médico básicamente es lo mismo. Y entonces.
No, no es lo mismo, pero es como el mismo principio. O sea, va a intentar. Va, hará lo claro, mismo. Hará lo menos mismo. Las anamnesis.
Bueno, a ver, no creo que se pongan malos justo cuando estéis ahí. Si,
pues es el miedo que me da.
Si no, pues ya les preguntadles si hay algún veterinario cerca.
No, no, eso te lo dicen todos.
Si pasase
y...
algo. Vale, pues entonces ya está. Que no os preocupéis. Que
entonces nos animas en nuestra locura.
O sea, cuidar muchísimo. Cuidar, o sea, es intercambio de casa y encima con perros. O sea, mejor todavía. Con dos perros. Claro que sí.
De pues, padres adoptivos.
Venga. No,
oye,
porque somos de gato, pero...
Aprovechando que él lo ha dicho muy de pasada y ya... Aprovecho. Tú has dicho como que habías ido por Georgia. Yo lo tengo en mi lista de deseos. No sé, porque mucha gente, sí. muchos viajeros están ahí de... Bueno, son países de estos que están cambiando, que todavía los puedes descubrir, pero que luego van a estar... No te digo que masificados por el turismo, pero tú ya me entiendes.
Sí. ¿Qué opinión tengo de Georgia? A mí me encanta. Me encanta la gente, la comida y las montañas. Son una pasada. Uh-huh. O sea, sí, sí. Y además... Me suelen gustar mucho los países así pequeños porque son más manejables, más fácil organizar un itinerario y tal. O sea que sí, genial. O sea, Georgia, y si necesitáis cualquier cosa, os paso itinerario que hice yo con Coqui. Uh-huh. Sí, sí, está muy bien. Georgia,
pues a lo mejor este verano. A lo mejor este verano cae. No lo sabemos, es que no tenemos todavía, estamos todavía como pensando.
Si os gusta el trekking,
sí.
El trekking, la buena comida. También tienen buenos vinos, fíjate que yo nunca lo hubiese pensado en Georgia. Uy, uh-huh. Sí. Sí, sí, está muy bien. Georgia mola, mola mucho.
Y ya para terminar, esta temporada le estamos preguntando a todos los viajeros que pasan por aquí que nos recomienden otro viajero que debería de pasar por Tiempo de Viajes para tener una charla sobre un tema en particular, en concreto, que domine mucho ese viajero. ¿Se te ocurre a quién nos recomendarías?
Pues solo puedo recomendar uno.
Joder. No, puedes recomendar
no, no,
todos
no.
los que quieras. Adelante.
Vale, pues bueno, como habéis hablado de gatos, que os gustan los gatos, que a mí
sí,
también
tenemos.
Me gustan mucho los gatos, por cierto, pues os voy a recomendar me imagino, a lo mejor le conocéis ya, Fito y Zarpas, que viaja con un gato y un perro.
Uh-huh.
Pues no sé si le conocéis, pues
no.
Pues ellos están ahora, bueno, ahora están ya de vuelta en España, pero ha hecho viajes con ellos. Suele hacer uh-huh. viajes de unos cuantos meses y luego vuelve a casa. Es más, no sé cómo así. Y, joder, es que os podría recomendar también a alguna mujer viajera que viaje sola.
Uh-huh.
Me gusta mucho Paula Belenda, que en redes está como How I Met Traveling.
Uh-huh.
Sí. Y ella está ahora ella viaja mucho por Oriente Medio.
Pues son dos recomendaciones que la verdad es
vale,
que me parecen muy interesantes porque nunca hemos hecho ni lo de viajar con gatos, que
no,
un
también...
poco complementaría a lo de hoy. Y una viajera, así que hemos tenido alguna viajera, pero no sobre viajar sola, que eso también puede ser un tema
claro.
bastante interesante.
De viajar sola tengo bastantes contactos. Os voy a pasar solo este de momento, pero si le preguntáis a ella os va a decir muchos.
Perfecto.
Que es la experta en temas de viajar sola.
Perfecto.
Ahora está con eso, por Oriente Medio, con una moto.
Con ella una sola. Moto, wow. Eso también debe ser una experiencia, la verdad. Que,
sí,
que
sí.
nosotros nos hemos planteado, pero más en el sudeste asiático.
Claro, Vietnam en moto y
sí,
cosas así.
Comprar la moto y y empezar a tirar hacia donde hasta que lleguemos a
ver,
sitio.
A ver cómo va.
Sí, sí.
Pues nada, Robert, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo te puede localizar la gente en internet, en tus redes sociales.
Vale, pues es todo, o sea, Viajeros Perrunos, tanto el blog viajerosperrunos.com y luego estamos también en Instagram, que es la red que más uso, Viajeros Perrunos, todo seguido, Facebook también y luego YouTube, que lo tengo un poco, o sea, yo es que no tengo alma de youtuber realmente, pero bueno, los vídeos los hago más para mí, de hecho los edita mi padre,
que es el
que le gusta editar, yo no tengo, claro, o sea, él los tiene ahí, yo voy subiendo vídeos a la nube y él los va recopilando y hace vídeos. Pero vamos a volver a, para empezar el viaje por África, vamos a empezar ahora dentro de poco a tal, por si a alguien le gusta más YouTube. Y también Viajeros Perrunos.
Claro, y si quieren encontrar tus postales, por si alguien se anima. Y bueno, los libros ya pensaba que los ibas a linkar.
Los libros están en la web, o sea, en la página web blog, que es viajerosperrunos.com. Ahí, si se meten, van a ver un apartado que pone shop, o sea, la tienda. Y ahí están los libros y luego las postales no las pongo ahí porque las publico en redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook. Uh-huh. Anuncio, vale, nueva tanda de postales. Por ejemplo, las siguientes van a ser Camerún, Congo y Angola. Uh-huh. Entonces saco tandas de tres países, tres o cuatro países. Las anteriores fueron Ghana, Togo, Benín y Nigeria.
Uh-huh. ¿Y las envías desde donde te encuentras en ese momento?
Claro, o sea, por ejemplo, cuando muchas veces tengo que imprimir antes, porque depende como, bueno, aquí va a ser más fácil encontrar tiendas de fotografía y tal, pero por países por los que he pasado, cuando he visto una tienda he dicho, vale, aquí. Entonces las imprimo antes y hago pues una estimación de cuántas creo que me van a pedir de cada una. A veces me equivoco por bastante, pero bueno, es lo que hay. Y tanto para arriba como para abajo. Y luego pues cuando las anuncio, la gente me las va pidiendo. Todas tienen, son postales con un micro relato, cada postal es distinta. Por ejemplo, puedo hablar de los perros en Camerún, como de la situación de las mujeres en, yo qué sé, en Sahara Occidental. O sea, cada una es un micro relato. Entonces van con un texto y al lado, en el sino van los sellos y debajo la dedicatoria y ya luego cuando tengo todos los pedidos hechos voy a la oficina de correos y las envío. Y la verdad que están llegando todas. O sea, estoy muy contento porque yo qué sé, tenía ese pensamiento de quizá en África las oficinas de correo no funcionan muy bien y la verdad que muy bien, de momento. O sea, no sé cómo va a ser en otros países, pero están llegando.
Pues
es un proyectazo.
3-4 semanas normalmente. Sí, está genial. A mí me gusta mucho hacer ese trabajo, tanto el proceso de elaborar los relatos como de anunciarlo en redes, ver que la gente quiere participar, apoyarnos en este viaje. Es muy bonito. O sea, pensar que la gente que no te conoce te está comprando postales es muy bonito, realmente. Y nos ayuda mogollón. Que la gente dice, bueno, es que con una postal, con 10, que son las vendo a 10 euros, ¿no? Con esto no te voy a solucionar nada. Digo, buah, no sabes lo que nos ayuda. Es que claro, si compras tú una, otra, al final ya vas juntando dinero y me ayuda muchísimo.
Y saber que hay alguien al otro lado, que eso también es muy gratificante al final.
Sí, sí. Y a la gente le gusta ver luego leer la historia y ver que tiene un sello del país y todo. O sea que yo creo que todo el mundo se queda contento.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, Robert.
Sí, gracias por tu generosidad, por haber estado con nosotros. Y
dale una chuchona a Coqui y a Chai de nuestra parte.
Y por supuesto,
vale, se lo doy.
Si vuelves a España, en algún momento contacta con nosotros y nos vemos en persona. Puedes venir a visitarnos, invitados.
Claro que sí, nos tomamos unas cañas o un cafecito.
Sin duda.
Muchísimas gracias.
Claro, además ya seremos unos expertos.
Un beso, Nuria.
Papás adoptivos de perros y
de
ya podremos hacerte de canguro si lo necesitas.
Vale.
Venga,
genial,
un abrazo y hasta la semana que viene.
Desde aquí, desde Sudáfrica.
Hasta la próxima.
Y hasta la semana que viene a toda la audiencia. Hasta luego.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.